9:06 de la mañana de este día. ¿Cuánto hoy día? 19. 19 de junio 2017. Una mañana muy fría, por eso acudimos a los Rolling Stones, que nos hablan de la frialdad, algunas cosas. En este caso, una mujer. Se murió, entre paréntesis, la semana pasada, la Anita Pallenberg, que era la. Es una historia bien dura entre los Rolling Stones, porque era la. La polola de Brian Jones, y se la levantó Keith Richards después de varios años en Marruecos, justamente donde viene llegando el señor director. De hecho, ahí fue que Keith Richards agarró a la Anita Pallenberg, parece que venía levantando las luces hace rato, agarraron un auto, dejaron botado a Brian Jones, que al poco tiempo murió, se suicidó, nadie sabe muy bien cómo era de suponerse a los 27 años. Pero Marruecos fue el lugar del suceso, señor director. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue?
Bien, muchas gracias. Bien. Peligroso lugar para portarse mal, po.
Sí, no, olvídate cómo se le gana ahí, duro. Po. Mucho. Bueno, el hachís era lo mínimo. Era el ABC. Pero es un lugar peligroso.
Desde ese punto de vista, un país donde el Estado vigilante se hace notar, donde la. Evidentemente, como en casi todas partes, las drogas están prohibidas, donde el alcohol.
¿Pero están prohibidas de verdad?
Donde el alcohol es mal visto.
¿No son los grandes productores de hachís en Marruecos? ¿O no? ¿O puede haber nacido en alguna época y ahora puede ser un tras bambalinas?
No sé cómo está. Lo que sí me quedó claro es que son grandes productores de aceite de oliva y naranjo, porque donde mirías hay naranjo y olivo.
Ya, pero bien. Sí, nos contaba su aventura, señor director. Parece que es un lugar muy interesante de ir a visitar.
No, si lo más traumático es pasar de los 40 grados de calor
a los
menos 1.5 que salí de mi casa hoy en la mañana.
Pero... No, y lo más traumático es perderse el partido ayer, que estuvo buenísimo.
Es verdad,
¿eh? Sí, ¿no tuviste la oportunidad de verlo completo?
No, porque porque venía el avión. Pero nos preocupábamos de averiguar y muy gentilmente la gente de la TAM nos informó del resultado. Sacó aplausos cuando... La jefa de cabina anunció a viva voz y todo el avión aplaudió entusiastamente.
Descollante actuación de Chile, encontré yo sobre
parece,
el primer tiempo extraordinario.
Ahora, después raro esto que entró en funcionamiento, todas estas revisiones con goles mal anulados, goles celebrados después de... Eso es un cuchilatero.
Es que tú, si no lo viviste, va a ser difícil explicártelo, pero quita totalmente la espontaneidad.
La emoción.
Porque además, sobre todo, ponte tú en la jugada del gol, no sé si lo viste, el gol de Portugal.
No.
El que le anularon a Pepe, que es una jugada que en el fondo pasa, no sé, 40 segundos después del offside. Entonces, ya fue. Tú no puedes. Un tiro libre, creo que fue. Tiro libre, un rechazo. Ahí la meten de nuevo al área, quedan offside los jugadores, después la rechazan, después un palo, y después otro rebote y gol. Entonces, desde el minuto que se produce el offside pasa mucho rato. No tiene mucho sentido.
Oye, y lo que es desafiante es para los relatores, ¿eh?
No, si están todos ya cacharon
que gritan
no
se gol, puede. Se anula y después de 40 segundos, minutos, gol, ¿cómo lo gritan de nuevo?
Ya cacharon que no se puede. Porque es divertido lo que ha pasado con el fútbol. A tanto tiempo la gente reclamando.
Que pusieron este tipo de cosas.
Sí, y cuando la ponen no les gusta. Claro.
Esto es como el voto voluntario, ¿cierto?
No, increíble. Lo que pasa es que la verdad que debería dejarse para situaciones bien extremas. Un gol dudoso, si entró o no entró. Cosas de ese tipo.
Y que tú puedes usarla una vez.
Pero en el gol de Vargas. El gol de Vargas que sale, qué sé yo, 10 centímetros adelantado, ya lo cobraste, chao. Ponte tú en el Mundial, ¿cuándo fue? ¿El 2010 fue? Un gol de Inglaterra, que la pelota no se supo si entró o no entró.
No, por la final del 66.
No, ya, bueno.
Esa mítica, que no se sabe si entró o no entró.
Además, pero hubo otro hace poco tiempo atrás. Y ahí ya está bien que lo apliquen. Si hay discusión, en el fondo, que el árbitro queda con la duda. No es que desautoricen al árbitro. Bueno, eso es lo que ocurrió. Yo, bueno, señor director, estoy muy golpeado. Usted sabe que me robaron el computador hoy día
recién,
de la mañana.
Recién, calentito.
Sí, me
hacemos un llamado al señor amigo de lo ajeno a que lo devuelva.
Hacer información privilegiada, fui a dejar a la niñita al colegio. Estuvo muy bien, encontré la puerta medio abierta. Que yo creo que ahí está la madre del cordero. Y no está el computador. Pero lo que sí les puedo decir con mi teléfono Samsung, que es gentil auspiciador de este programa, que los mercados están volando en Europa. Todo esto producto de lo que pasó en Francia, que la verdad que es una vuelta de tuerca importantísima respecto a la situación que veíamos de fragilidad de Europa, del euro. Esto le da otra lectura, porque Macron arrasó en las elecciones, mayoría absoluta. Si bien una alta abstención obtuvo, yo te voy a decir, ¿dónde están los números? No los veo, pero aquí está. 350 a los 577 escaños, o sea, una mayoría clarísima.
Absoluta, clarísima.
De Macron, un partido que tiene un año y que viene a representar muy bien los valores que identifican a mucha gente. O sea, es un tipo liberal que más bien viene de la izquierda, pero con una visión de la economía, de las cosas que funcionan. Y eso tiene a los mercados muy contentos en Europa. 1% sube el DAX alemán, 0,6% sube Londres, 0,94 París, 1,24 el índice en general, el índice del Eurostock 50. Mientras que el euro, te cuento al tiro cómo está reaccionando. ¿Cómo te tocó el euro a ti? 1,1176.
Tú has estado bueno, estable. Estable la última semana.
Y 1,2763 la libra contra el dólar, mientras los commodities, la cosa está, y hoy día vamos a hablar de commodities, el cobre subiendo a 2,5830, 0,74% al alza, mientras el WTI sube un pelo a 4502.
¿Sabes que respecto a lo del euro, y también pasa con los dólares o cuando uno viaja a cualquier país, a uno le preguntan ahora cuando paga con tarjeta de crédito o incluso con la de débito, si quiere pagar
en pesos chilenos,
en tu moneda local del país que sea, o en la moneda, en la divisa del país en el que estás? Y uno siempre tiene dudas ahí, si qué conviene hacer, ¿eh?
Habría que hacer la cuenta, pero la intuición me indica que
pagar en euro.
Pero pebre.
Sí, yo pagué en euros todo.
Pebre. Habría que sacar la
calculadora. Tuve la intuición.
Yo te aseguro que por lo menos te pegan un 5% entre pito y flautas para un lado y para otro, porque ahí te mueven para todos lados.
Pero sería bueno.
Vaya a tener que hacer la misma operación, ¿eh? Pero sería interesante, si hay alguien que sabe eso.
¿Cuál es la recomendación?
El más 569-6162-3701. Porque al final, en toda esta historia del Bitcoin, que ha seguido subiendo, bueno, ha venido cayendo un poquito desde que tú te fuiste, pero está por niveles altísimos. La única ventaja que tiene el Bitcoin respecto al dólar, por ejemplo, que yo puedo ver, es que todo el tema de transferencia y pago, que son, no puedo decir la palabra en la radio, una cosa carísima. Y lentísima en el caso del Bitcoin, y que todo detrás hay un negocio gigante, porque el que se demore 5 días una transferencia básicamente es porque esa plata se usa, y el banco corresponsal, hay una serie de gallos intermediarios que al final hacen carísima la transacción y poco transparente. El Bitcoin tú transfieres, pum pum, aparece ya la plata en un lado y
pero en la medida que el Bitcoin empieza a funcionar de verdad y empieza a pesar,
a meter presión,
te aseguro que lo otro va a terminar.
Claro, porque no, lo que te quiero decir es que no hay una razón tecnológica detrás, sino simplemente el negocio que ha hecho que la lógica con que se trabaja se mantenga igual que el año 71, que creo que fue inventado eso. Oye, vamos a hablar hoy día de commodities con la Daniela de Sormó. Déjame contar una anécdota, porque ya te la conté a ti en rigor, a la entrada, pero muy, muy al pasar. El viernes pasado dijimos que íbamos a hablar de commodities, que había salido un artículo en el Economist que hablaba de litio. Bueno, me leí el artículo el fin de semana, y ¿cuál será mi sorpresa de que fuente principal del artículo era Daniela de Sormó?
La que más sabe de litio en Chile.
La que más sabe de litio quizá en el mundo a esta altura, porque señalaba que el artículo, hay un triángulo compuesto por Chile, Argentina, o más bien el norte de Argentina, Jujuy, y Uyuni, o Oruro, en Bolivia.
Todas tierras que tú conoces muy bien.
Yo conozco muy bien, sí, porque yo hice el tren, te conté de afuera.
¿Hiciste
también?
¿Hiciste Pache en alguna época?
Hice el tren Oruro, perdón, Calama, Oruro.
¿Fuiste al carnaval de Oruro o no?
Famoso. No me tocó, pero ¿sabéis lo que me pasó? Llegamos y tomamos el tren, ¿eh? Y nos teníamos asiento numerado. Y llegamos y nos dicen, habían dos gallos sentados, nosotros éramos tres, sentados en nuestro asiento. Entonces le decimos, oye, este es nuestro asiento, y le mostramos los números, y ellos nos muestran los números y eran los mismos números. Entonces llamamos al gallo del tren, entonces, y nos dice, sí, efectivamente hay un error. el tipo del tren. Aquí tienen dos opciones, o toman el próximo tren o se van así nomás cinco en cuatro asientos en el fondo. ¿Y cuándo sale el próximo tren? Una semana más. Entonces dijimos, ya berremos nomás, pues. Y nos tuvimos que hacer amigos los bolivianos. Y nos fuimos cuatro.
Ha sido el punto de acercamiento mayor entre Chile y Bolivia en los últimos 30 años.
Nos fuimos durmiendo en el suelo y qué sé yo. ¿Y sabéis cuánto se demora ese tren? No, se demoraba. No puedo creer.
¿10 horas?
No, viejo, se demoraba 3 días.
¡Qué padre!
3 días sin asiento, durmiendo en el suelo. Y uno se da cuenta y dice, güey, al final. Claro que al final, las últimas 5 horas yo pensaba, me dije a mí mismo, yo pregunté, ¿cuánto quedan? 5 horas. Dije, yo me voy a volver loco. Porque se empezó a llenar el tren. Se empezó a subir gente. Me tuve que calmar a mí mismo. Fue lo más cerca que estaba la locura. Después de que conocí al doctor, digamos.
ahí te recibiste.
Bueno, el doctor ha reportado.
¿Cómo ha estado? La carrera fue el domingo, ¿no?
La carrera fue entre sábado y domingo. Ganó Borch. Ganó Borch.
Y el doctor era la emoción de estar
sí,
al máximo.
Sí, no. Vamos a ver cuánto nos puede contar el doctor. Salía con Mark Webber en una foto, que es un gran corredor de Fórmula 1. Doctor muy fornido y Mark Webber muy esbelto. Pero me imagino que lo pasaba increíble. Salía probando los autos. Está con toda la gente de Porsche, así que va a estar interesante. Bueno, ¿andamos entonces?
Vamos, anda, amigo.
Vamos. Vamos con las noticias que están marcando entonces la mañana de hoy. De este día lunes, sin computador. ¿Qué voy a hacer? Es un mazazo esto.
Es duro.
A mí me ha pasado dos veces.
Es como que se te pierde la billetera también, o te la roben, lo que sea.
Es literalmente un mazazo, o sea, te deja muy mal mucho rato. Me había olvidado conversando contigo, pero...
Como me dijo un policía en España, me dijo que eso es un palizón.
Un palizón. Es una camotera. Ojalá me lo devuelvan, ¿te cachai? Llegara un mail, un mensaje.
¡Ah, un llamado!
¿A dónde voy a llamar? ¿Ah?
A los cacos, por favor, devuelvan el computador.
Vamos a acabar con la delincuencia.
¿Estás dispuesto a poner...
Se acabó la puerta giratoria.
¿Estás dispuesto a pagar algún rescate por ese computador?
Sí.
Ya. Entonces, estoy dispuesto a pagar. Don Caco, llame ahí al WhatsApp aquí, a lo mejor...
Al programa. Pero el que nos robó, nos robaron el teléfono la otra vez, mandaba fotos. Capaz que manden fotos.
Pero no negociaste, ¿sabes?
No, nosotros no negociamos con terroristas.
Eso. Muy bien. Insensable.
La República en marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron se impuso el fin de semana en las elecciones legislativas en Francia y se consolidó con una mayoría absoluta, obteniendo 350 de los 577 escaños en la Asamblea Nacional. La elección, que se vio empañada por una abstención de 56%, representó una fuerte caída para el Partido Socialista francés, que solo alcanzó 33 parlamentarios de 577, o sea, se fue a la B. ¿Se recuperará en algún minuto el partido Mitterrand? Como diría nuestro amigo Nicolás Vergara.
Mitterrand. Nicolás Vergara. Oye, y las negociaciones entre Inglaterra y la Unión Europea ya están en marcha a partir de este lunes sobre la salida del Reino Unido de la Unión, dando inicio al proceso de separación de 2 años que debería terminar en marzo de 2019.
Pulso destaca que la industria del transporte, educación y salud lideran el lobby directo al Congreso. De las 464 audiencias registradas en el año, 360 han sido concretadas por diputados, mientras el resto ha sido materializadas por senadores. Ya. Vamos a la próxima.
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, afirmó que las elecciones de este año no representan ningún riesgo. En entrevista el fin de semana con el Mercurio, indicó que, por supuesto, en un proceso electoral se generan ciertas señales de las cosas que les preocupan a quienes aspiran a dirigir el país, las cosas que les preocupan a las personas. Luego, eso se traduce en ciertas políticas hacia el futuro. Ahora, yo entiendo a Mario Marcel que tiene que dar una respuesta como esta, pero es evidente, y ya lo han dicho prácticamente todos los bancos de inversión, que es muy distinto que gane la elección presidencial Piñera que la gane Guiller o que la gane Beatriz Sánchez. Las reacciones de los mercados y sus efectos
representan
riesgo.
Es cosa de darse cuenta lo políticamente correcto, cómo te atrapa en este caso de ver lo que dijo Rodrigo Vergara ayer, expresidente del Banco Central.
Es la tercera.
En la tercera, un diario que quedó a la deriva durante una semana.
No, oye, gran edición de fin de semana. Yo no llegaba al diario, voy a felicitar a los muchachos.
Y que fue bastante desembozado diciendo que básicamente diciendo lo que piensa. Entre paréntesis, estuvimos acá el viernes a Rodrigo Valdés, señor director. Y dijo que la reforma tributaria había tenido muchos errores.
Lo tuvimos aquí en...
Aquí, sentado
en Información. Estás tú,
sí.
Mira,
sí.
Espero que yo no estuviera.
Espero que tú
no haya venido nunca.
Sí, vino. Así que puedes escuchar la entrevista, muy interesante.
¿Y estuviste solo con él?
Tuvimos a Javiera Quiroga de Bloomberg, que nos acompañó el viernes pasado. Y va a ser como tiene un cocolizo. O sea, va a aparecer de viernes.
¿Ah, sí?
¿En cuándo? Sí.
Ah, mira.
Una alianza que establecimos con Bloomberg.
Mira tú, ¿ah?
Sí.
La Javiera partió un pulso, gran periodista.
Sí, que mira, y fue alumna también de Rodrigo Álvarez.
Ah, mira,
sí.
Así que pequeño gigante de la canción, nuestro propio manzanero.
Y escucha la entrevista, estuvo bien interesante. ¿Le toca a usted o me disparo yo?
Te toca a ti.
Si bien el mercado apuesta por una larga mantención de la tasa política monetaria en el 2,5%, los expresidentes del Banco Central, Roberto Saller, José Gregorio y Vittorio Corvo, ven espacio para llevar las tasas aún más abajo. Con una tasa de 2%, la economía estaría en mejores perspectivas de crecimiento, dijo de Gregorio. Lo mismo que dicen varios, pero yo creo que sería decisivo.
Oye, Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente, indicó a La Tercera, una entrevista que se publica hoy, que la intención es resolver sobre Minera Dominga en este gobierno. Afirmó que en marzo, cuando finalice su mandato, quedarán menos de 10 recursos por resolver en el Comité de Ministros.
Bueno, salía que iban a acudir al silencio administrativo la gente Dominga, pensando en cómo salir del impas, ¿no?
Eso, muchas veces los afectados plantean esa idea, pero hasta el minuto nadie se la ha propuesto. Me acuerdo que Iraicen en su minuto también lo evaluó. Y probablemente desde el punto de vista legal tengan razón y les vaya bien, pero es difícil ir en la práctica con lo que significa eso, ir contra la autoridad, porque lo queramos o no, el peso de la autoridad, donde te puede venir por 10 frentes distintos, claro. Después de eso, es irse de verdad a las patadas. Ahora, lo que es sorprendente es que el ministro diga que la intención es resolverlo durante este gobierno, cuando la ley es clara y ningún gobierno lo cumplió. Tampoco lo cumplió el gobierno anterior de Piñera, ni lo cumplió el gobierno Bachelet.
Son papas calientes.
Tienen 3 meses para resolver estas cosas y nunca se atañen al tiempo que la ley dice.
Pero es una buena manera de presionar y es como, sería como bien impresentable que se rechazara el proyecto. Sería bien impresentable, dado los antecedentes que hay. Aguas Andinas propuso un plan para rentabilizar las aguas tratadas de Santiago, según el gerente general de la sanitaria, Narcís Verana. Es una opción competitiva. El plan es avanzar para llegar a cero residuos en las plantas de tratamiento de aguas servidas, construyendo biofactorías.
Este tema te va a gustar, porque tiene que ver con nuestra próxima invitada. El movimiento litio, el litio para Chile. Me encantaría saber en realidad quiénes son. Lanzará este lunes una campaña de recolección de firmas para crear una empresa estatal de litio.
¿Cómo han cambiado?
¿Habrá gente movilizada de manera espontánea en esto, un movimiento?
Nah.
Porque tú sabes que está lleno de movimientos que son verdaderas fábricas de presión.
Claro, en el fondo te ponís con una a la salida del metro
a juntar firmas.
¿Quién va a decir que no el litio para Chile? O sea, ¿usted está a favor del litio para Chile o no? Sí, claro, firme acá, por favor.
¿Usted quiere ganar más sueldo, señor?
Claro.
Sí, señor, firme acá.
Bueno, como antecedente, en el artículo de The Economist señala que el país más atrasado, a pesar de que tiene la mayor reserva de litio del mundo, es Bolivia. Justamente porque tiene una política de que el Estado es el único que puede explotar eso y no ha sacado unos pequeños baches de exportaciones que conversamos con la Daniela afuera. Pero es lejos el país más atrasado porque tiene el sistema o la lógica con que se trabaja es litio para Bolivia. Y con litio para Bolivia no, el litio está guardado en el suelo, no lo pueden sacar. Ya, vamos a llegar hasta acá, señor director, si te parece.
Enojado.
Sí. Esto es interesante, yo quiero terminar con esta. Este martes, 20 de junio, la compañía Morgan Stanley incluirá posiblemente a Argentina en el MSCI Emerging Markets Index, del cual había estado excluido desde 2009 y había sido tratado, por lo tanto, como mercado frontera, en el cual están, no sé, Burundi, ese tipo de países.
Burkina Faso,
Costa Marfil.
Venezuela, o sea, probablemente también.
Venezuela, seguro. Todos los países que en el fondo no caen ni siquiera en la categoría de Emerging Markets porque son considerados muy riesgosos y o su institucionalidad considerada demasiado poco desarrollada como para invertir, por lo tanto, de alto riesgo. Así que bienvenido a Argentina de vuelta al MSCI Mercados Emergentes. Bueno, comentamos que el viernes tuvimos acá al ministro de Hacienda, una autoridad en todo lo que es economía en Chile, y ahora tenemos acá sentada a la fuente primaria del Economist en su artículo de esta semana respecto al litio, Daniela Desormó, gerente general de Signum Box. Daniela, esto surge, me entiendo yo, a partir de una conferencia mundial del litio que se hizo a principio de mes en Canadá.
Montreal. Así es.
En la cual usted fue flamante speaker. Nos gustaría que nos contara, o le contara a la gente, porque ya nos contaste afuera, cómo ha evolucionado el interés que hay en el mundo por el litio en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado esto?
Mira, es bien impresionante. Todos los años se organiza una vez al año una conferencia mundial de litio que la organiza Industrial Minerals con Metal Bulletin. La primera conferencia ha sido el 2008-2009 acá en Chile. Y, o sea, 100, 120 personas. Hoy día estamos hablando de más de 400 personas que asistieron a la conferencia. Y también lo que es interesante es ver cómo el público ha ido cambiando a lo largo de este tiempo. O sea, al principio uno se encontraba con las mismas empresas que estaban desarrollando proyectos de litio. Hoy día uno se encuentra en su mayoría con bancos de inversión. O sea, uno ve que es un mercado, es una industria con muchísimo potencial, donde hay plata, donde hay inversiones, pero que a la vez hay mucha necesidad de información. Hay mucho desconocimiento en litio, lo hemos conversado otras veces, no es un mineral como el cobre, el hierro, que se transan públicamente, que uno sabe el precio. Aquí no, en el fondo uno hace estimaciones de precio, son pocos productores, no existe mucho trading, en el fondo se vende de manera directa, se negocia entre productor y cliente, hay muchos tipos de compuestos de químico de litio distintos, por lo tanto un mercado muy complejo. Entonces nos hemos dado cuenta que hay mucha necesidad de información, que los bancos de inversión están empezando a involucrarse en esto.
¿Qué te preguntan? ¿Qué están interesados ellos en saber del litio, más allá de las cosas obvias que todos conocemos, que es
un componente importante.
Un componente, exactamente, ya ni siquiera del futuro, del presente, pero que quieren saber sobre todo de, porque los países donde se puede invertir, claro, Bolivia es muy difícil, Argentina tiene problemas de confianza todavía fuerte, y Chile, que sí da confianza, además tiene un problema tremendo entre un productor local y el Estado, o sea.
Mira, hoy día el principal cuestionamiento precisamente es por la oferta. O sea, ya nadie duda del crecimiento en demanda. Hace 5 años atrás, el tema principal de las conferencias, lo que se hablaba era si es que efectivamente Tesla iba a ser capaz de cumplir con su expectativa, cuándo iba a venir la electrificación del transporte. Hoy día eso ya es un hecho. O sea, obviamente hay diferencias entre los analistas. Yo tiendo a ser un poco más conservadora si comparo, hay otros que son muy optimistas. Pero en general todos acordamos que la demanda va a crecer entre un 8 y un 12, 14% promedio al año. O sea, en ese rango. Es muchísimo. O sea, si comparamos con el cobre, que con suerte.
¿Cuánto
cobre? 3% con suerte. O sea, mucho más de lo que crece la economía mundial. Entonces, con respecto a la demanda no hay dudas, pero sí con respecto a la oferta. Hay mucha incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre tienen relación precisamente con la entrada de los proyectos. Tú hablabas de Argentina. Efectivamente, hay temas de confianza, si bien el nuevo gobierno ha avanzado muchas cosas, pero es complejo. No obstante, lo anterior, en Argentina tú tienes ya un productor nuevo entrando y otros 5 proyectos en carpeta que en los próximos 3 años debiesen estar por entrar. El tema es que había un retraso en la entrada de esos proyectos. Entonces, eso ha generado una sensación de escasez en el mercado. Y el otro cuestionamiento es qué va a pasar acá en Chile. O sea, más encima que uno va, uno chileno, digamos, entonces todas las preguntas y toda la atención está puesta en qué va a pasar con Chile, qué impacto tiene el aumento en capacidad productiva que tendría Albemarle acá, dado el nuevo acuerdo que tuvo con Corfo, qué va a pasar con SQM, qué va a pasar con Codelco. O sea, esas son las principales interrogantes que hoy día existen afuera.
¿Y todos estos actores chilenos que los investigaron estaban allá también, no?
Sí.
¿Y la propia Corfo también estaba?
Sí, había gente, sí. Sí.
¿Y qué contestáis tú como Sandón? No sé. Porque la verdad es que hay bastante incertidumbre en el tema de SQM. Nosotros hemos tenido a Vitrán acá varias veces y no está muy claro. No sé si tú tienes información distinta. Bueno, está lo de Rockwood, que es un modelo de contrato como que le quieren imponer a SQM. Que sumo a esto como antecedente de lo que estuve viendo yo en el artículo Economist, que Australia es el mayor productor del mundo hoy día. Pero tienen las reservas que son un tercio de las chilenas, por lo menos. Entonces, hay una oportunidad ahí.
Así es, hay una oportunidad porque nosotros no solamente tenemos muchísima cantidad de reservas, sino que tenemos las de menores costos de producción en el Salar de Atacama.
Exactamente.
O sea, Australia hoy día en capacidad productiva es más grande que Chile, pero el litio ahí es obtenido de mineral que se llama el espodumeno, que se produce como concentrado de litio y en China se convierte a químicos de litio, entonces tiene un costo marginal al menos el doble que producir acá en Chile. Entonces tenemos esas ventajas en el Salar de Atacama. Yo creo que en el fondo acá en Chile las cosas se están dando. Obviamente uno siempre le gustaría que fuera más rápido y que no nos vayásemos a quedar atrás, pero por ejemplo la instancia de que Codelco pueda desarrollar Maricunga buscando un tercero, un socio, también es un paso importante. Maricunga, si bien es un salar más pequeño que Atacama, pero es el segundo mejor salar después de Atacama, es muchísimo mejor que muchos de los salares en Argentina. Yo pienso podría tener una capacidad de unos 20, 25 mil toneladas por año. Entonces podría ser también algo súper interesante y en el fondo también es una señal potente de que se está avanzando. Pero si uno lo piensa, el crecimiento en demanda prácticamente por año va a requerir de la entrada de un nuevo proyecto adicional. Entonces, eso ha llevado a una sensación de escasez. Si bien hoy día no hay escasez, el mercado está relativamente balanceado, un poco apretado quizás, pero la sensación de escasez a futura, y en el fondo si la oferta va a ser capaz de satisfacer a los Tesla o a los BYD en China, eso es lo que hoy día está generando mucha presión, y si uno lo ve, los precios spot, por ejemplo, en China, han alcanzado máximos históricos. Ahora, esos precios no son representativos, porque el 99% de las transacciones son a contrato en este mercado. O sea, el mercado spot es muy pequeño, pero igual es una señal de que hay incertidumbre con respecto a futuro.
Pero
es
un mercado que se tiene que desarrollar, se tiene que transparentar, tienen que haber transacciones diarias. ¿Transparente en el corto plazo aspiras tú o no crees que eso esté en un horizonte cercano?
O sea, yo creo que sí, y el mercado, si uno lo mira hoy día, el mercado se está volviendo más competitivo. O sea, solíamos tener 3-4 productores, hoy día hay más productores, en 5 años más por lo menos habrán unos 3-4 productores adicionales, y ellos, los nuevos productores, tienden a mostrar más información. Si uno ve, por ejemplo, los resultados de ellos, las publicaciones de ellos, ellos muchas veces ya están publicando a qué precio están cerrando los contratos, algunos, por ejemplo. O sea, yo creo que la industria, al volverse más competitiva, se va a ir volviendo a transparentar mucho más la información. El problema es que es complejo. Producir un carbonato de litio grado batería es difícil de comoditizarlo. Porque cada cliente, por ejemplo, un Sony, un LG, un Samsung, tiene especificaciones
de requerimientos. Tiene una solución especial para cada uno.
Absolutamente distinto. Y hoy día, todos los fabricantes de baterías están trabajando en obtener la fórmula óptima química, digamos, de la batería óptima, que sea la que permita la mejor performance con un nivel de seguridad, digamos, máximo, por así decirlo. Entonces, todo lo que sea relacionado con el desarrollo, con los materiales que se usen, todavía es del tipo como secreto. ¿Te fijas? Entonces, difícil que se vaya, digamos, esta información a ser abierta y que todos sepamos exactamente este tipo de carbonato que compra LG se está transando a tal precio, por ejemplo. Eso lo veo muy difícil.
Ya, pero ¿hay alguna estimación de mercado, del tamaño de mercado? Porque tú dices que estás creciendo 15% al año, en dólares te digo. Porque, por ejemplo, cuando se hizo la licitación del litio, el número que salió, si bien falló porque hubo toda esta discusión había unos problemas de unas demandas entre el Estado y SQM, uh-huh. ¿cierto? Salió como 40 millones de dólares, si no recuerdo mal. Entonces, a mí me llamó la atención todo este show que se armó, que el litio, que Chile, ¿verdad? 40 millones de dólares. No sé, es una mina chica de cobre en cualquier parte de Chile, te puede costar 40 millones de dólares. Es esos montos en ese minuto reflejaban, me imagino, el potencial del negocio. Hoy día, ¿de qué tamaño de negocio estamos hablando?
En ese minuto, para ponerlo en contexto, el carbonato de litio, que es el químico mayormente utilizado, estaba del orden de los $5,000 la tonelada. Hoy día estamos hablando de $11,000, $12,000.
Okay. Entonces, en un mercado mucho más grande, además.
En un mercado más grande, claro. Entonces, si en esa época hablamos de una industria de $1 billón, okay, hoy día estamos hablando de una industria prácticamente de 2 billones o un poco más. ¿Ah? Porque hay más tonelaje, digamos, hay más producción, más demanda y también precios más del doble con respecto a los del 2012-2013.
Entonces, $2,000 millones creciendo al 15%, pero todavía una industria chica en contexto de minería.
Por supuesto, y si nosotros lo ponemos en contexto con las nuestras exportaciones de cobre, obviamente es menor. Lo que es interesante acá es el potencial, en el fondo, y es la relevancia que tiene en el uso de tecnologías nuevas, en tecnología, en el fondo, todo lo que tiene relación con el almacenamiento de energía, calentamiento global, y en el fondo todo lo que viene. O sea, en el fondo, como mineral, como algo estratégico que tiene, no solamente para el país, sino para el mundo, ahí está la relevancia. Y obviamente en el crecimiento anual, pero si uno lo pone en contexto con mercados como el del hierro, como el del cobre, en el fondo...
Es muy chico.
Sí, es muy pequeño.
Ahora, para efectos, ponte tú de SQM hoy día, ¿qué porcentaje de su negocio más o menos representa el litio? Que siempre hablábamos de que era relativamente chico también, pero dada la importancia reciente que tiene... Hoy día SQM, si alguien dice, oye, me encanta el litio, yo creo en esta cuestión, ¿es SQM el vehículo, por ejemplo, para entrar?
Bueno, para SQM el litio solía ser entre el 9 y el 10% de sus ventas, de su ingreso por venta. Hoy día es más del doble que eso. Y eso obviamente no solamente porque el litio está bien, sino que el potasio está más débil. Entonces, obviamente eso hace que...
El peso relativo cambió.
Exactamente, el peso relativo. Siempre se puede mirar el negocio como el litio, como el subproducto, y el principal negocio es el potasio hoy día. Sigue siendo, digamos, el potasio muy relevante para la compañía. Pero en términos estratégicos, el litio, por supuesto, que es mucho más relevante.
Vamos a ir en ese cuerpo cuando haya una sociedad que se llame litio, alguna de las cascadas, lo importante.
Litium, ¿ah? Litratos. Oye, ¿algo más que comentar? Sería interesante saber qué opina la Daniela respecto a este movimiento juntando firmas. Probablemente no conoce el movimiento específico, pero hoy día el litio es considerado un mineral estratégico, todavía que creo que está en la Constitución. ¿Eso es una ventaja, encuentras tú, para Chile? ¿Una desventaja? ¿Es difícil saber? ¿Que tiene alguna opinión al respecto?
Esta discusión la tuvimos de manera bien profunda y muy analizada el año 2014 en la Comisión Nacional de Litio. Y se analizó, bueno, en ese, la situación actual del litio es que efectivamente un mineral no concesible y un carácter estratégico por su uso potencial en energía nuclear. Nosotros lo que acordamos, digamos, y se llegó a consenso el año 2014, es que la esencia del litio estratégico no tiene relación principalmente con el uso en energía nuclear. Podría ser así como el uranio, por ejemplo, pero en muchísimos, 200 años más, o sea, en el fondo, en el corto plazo, y no hay por dónde. De hecho, ningún país hoy día considera el litio estratégico por el tema nuclear. Pero sí acordamos mantener este carácter de estratégico por la relación que tiene, en el fondo, el litio en un contexto, en un ambiente sensible, por así decirlo. En el fondo, que los salares son un ambiente sensible, donde existen externalidades en producción. Esto no es como en el cobre, que si tú tienes una mina y estás a un lado explotando esa mina y extrayendo cobre, al vecino no lo estás afectando mayormente. Aquí en el litio, en nuestro país, como lo sacamos, se extrae de salmueras contenidas en salares. Si una compañía está bombeando en un lado del salar, va a afectar la composición y el nivel de la salmuera de todo el salar, por lo tanto va a afectar al vecino. Entonces hay muchas externalidades en producción. Entonces, bajo esa perspectiva, se decidió mantener el carácter de estratégico, pero más bien decir como sensible del litio. ¿Qué connotación tiene eso? Que en el fondo el Estado tiene que tener un rol relevante. Y tenemos dos situaciones. Por un lado tenemos que Corfo es dueño del salar de Atacama. Entonces, frente a eso, la comisión no podía hacer nada. O sea, eso va por su propio carril, digamos, Corfo con los contratos, y tenemos otras pertenencias que están en manos de Codelco, Enami, etcétera. Codelco en particular tiene pertenencia de Maricunga y Pedernales. Entonces, en el fondo, lo que la comisión dijo, bueno, ya que, o sea, para cambiar esto tendríamos que hacer un cambio en la ley. Entonces, dado que eso es muy complejo de hacer, ¿cómo seguimos? Bueno, que Codelco licite o de alguna forma llame a busque algún socio para desarrollar este proyecto. Habían algunos que opinaban de que Codelco debiese ser el productor de litio, claro, o la creación de una empresa nacional. Mi opinión en particular es que fue en ese minuto y sigue siendo que en el fondo, si bien Codelco tiene las pertenencias, pero Codelco no tiene el know-how y en verdad no es parte del core business de Codelco producir litio.
O sea, es muy diferente.
Es muy diferente y el foco de Codelco hoy día es cobre, bajar los costos y tiene otro foco. Entonces, pero dado que tiene esas pertenencias, entonces buscar un socio y de la mano de algún tercero que tenga el know-how, que aporte en el fondo con el conocimiento, desarrollar ese proyecto.
Uh-huh. Oye, para terminar y aprovechando que estás acá, el precio del hierro ha venido cayendo.
Está bajando, sí.
Muy, muy potente. En general, además, leía el otro día que como que uno no lo ha visto, el precio de los commodities, excepto el cobre, ha venido cayendo. ¿Qué está pasando en ese mercado? Porque tiene muy afectadas las compañías que están en ese segmento. El CAP se pegó una tremenda subida, ahora se ha pegado una baja bien importante. Lo mismo ha pasado con Vale. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado del hierro? ¿Por qué está cayendo y por qué están afectados los commodities en general, más allá del hierro?
Sí, mira, partiendo con el hierro, recordemos el año pasado, o sea, ya venía una tendencia a la baja. El año pasado el hierro cerró con un promedio de $58 la tonelada. El tema es que vimos un repunte muy fuerte hacia fines de año y comienzo de este. Sí. ¿Y con qué lo asociamos? Cuando conversamos en ese minuto, lo asociamos un poco con las medidas de Trump de incentivar la inversión, que eso movió a los commodities al alza, y en particular al hierro, porque obviamente todas estas medidas pro-inversión son más intensivas en acero y hierro. Acero. Entonces, eso quiso el hierro llegar a superar a los $80 en la tonelada en enero. Y después esto se fue, digamos, normalizando. Entonces, hemos visto, por un lado, a lo largo de este año, como una normalización desde ese pic de los $80 que vimos a comienzos de año. Y ahora, en lo más reciente, una fuerte baja que tiene relación lo que pasa siempre en este mercado. Uno, con acumulación de inventario, sobre todo en China. En los puertos de China hay inventario. Se espera que este año la sobreoferta sea más de 100 millones de toneladas. El año pasado la sobreoferta fue de 60 millones de toneladas. O sea, hay acumulación de inventario y siempre está este como miedo de que los tres grandes vayan a aumentar fuertemente capacidad futura, en el fondo para un poco bajar a los chinos y hacer competencia, digamos, con mayor producción.
¿Con cuánto está el precio ahora?
Hoy día está entre los 53 y 55, no, por ahí bordea.
No, un precio muy fácil de ver, ¿eh? No se publica tan...
Sí, no es como el cobre, por ejemplo, claro. Sí. Pero estaba viendo un reporte del Citi que decía que están estimando que podría llegar a 45 a fin de año. O sea, las expectativas son que...
Son a la baja igual.
Son a la baja, sí.
Así. ¿Y más baja que la baja el año pasado?
Más baja, exactamente. Pero bueno.
Para dar una idea, en enero del 2016, que fue el piso de los commodities, ¿cuánto puede haber llegado esto por abajo? ¿A los 40?
No sé si 45, 42, no bajó de los ya, 40.
No estamos tan lejos de los pisos, entonces. Mira tú,
Sí.
Ya, pues, atento a eso. Esta fue una conversación con Daniela de Sormó, economista de la Universidad Católica y gerente general de Signum Box, autoridad mundial a contar de este mes en litio. Es un buen posicionamiento, te voy a decir,
Sí, es una industria muy, muy entretenida, potencial.
Está de moda.
Así es.
Oye, déjame preguntarte respecto a eso antes de dejarte ir. ¿Alguna posibilidad que el litio sea reemplazado por otra cosa? Porque me acuerdo que las baterías antes eran de níquel-cadmio.
Níquel-cadmio.
Y eso cambió de un minuto a otro, se transformó en el litio. ¿Se ve algún competidor en el horizonte o no?
Mira, es bien difícil, o sea, siempre puede aparecer algún otro material, pero con lo que tenemos hoy día, lo que conocemos hoy día, el litio, por esencia, por la naturaleza, digamos, es el metal más liviano. Entonces, no hay otro que le compita. Entonces, lo que necesitamos en una batería que, por ejemplo, dure, tenga una duración y una autonomía alta, que se cargue de rápido, ahí el litio no tiene competidor. Lo que está en la industria trabajando en buscar otros componentes, por ejemplo, bajando el contenido de cobalto, aumentando otros compuestos de manera de hacer una batería más eficiente y con mejor performance.
Ok, perfecto. Mm-hmm. Daniela Sormó, entonces, de Signum Box. Muchísimas gracias, Daniela.
Gracias a ustedes, buen día.
Estamos de vuelta para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, corredor de bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados. Dólar, señor, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien.
Muy bien. Bueno, Leo.
Cuéntanos cómo está el dólar.
El dólar que me estás preguntando.
Sí.
Sí, Sí, se está depreciando el dólar. En general, el peso chileno está pasando en 6.63, ya, un 1.43% más abajo el cierre del viernes. Está en línea con las fortalezas que tienen las bolsas hoy día, con los commodities en general que están subiendo y con otros mercados emergentes. Está ahí comportándose positivamente el peso chileno hoy día.
Okay. ¿Y la bolsa partió con alguna actividad o todavía no?
La bolsa empezó un 0.17 arriba, ya, no grandes volúmenes, ¿no? Volúmenes por ahora probablemente van a tener algún par de remanentes de un rebalanceo grande que hubo el viernes pasado, de índices que los fondos extranjeros siguen. Eso puede ser que nos tenga un poquito más de flujo durante el día, pero ya mucho más marginal que los que fue la semana pasada. Pero todavía no se destaca, ya un 0.17 arriba, si bien es positivo, todavía la cosa no empieza así fuerte. Tenemos Australia subiendo un 2.62%, LAN un 1.21%, en el AM 0.67%. Pero vamos a ver en el fondo cómo se va a desarrollar el tema y estar expectante de cualquier flujo que pueda aparecer.
Okay. ¿Algo más que comentar? ¿Las bolsas afuera potentes, bien...?
Sí, después de las elecciones legislativas de ayer en Francia, donde Macron sacó hasta más de los 288 votos que necesitaba, o sea, escaños, perdón, que necesitaba para controlar el Parlamento, las bolsas están rebotando fuertemente. Europa en general más de un 1% arriba, y Estados Unidos un 0.37 el Dow Jones pasando, el S&P un 0.44 y el Nasdaq, que ha estado con una volatilidad inmensa la última semana después de un par de reportes que decían que estaba más o menos topado ya, igual está un 0.96% arriba, o sea, un día bien bastante positivo para todas las bolsas.
Okay. ¿Algo más que comentar?
Esta semana no tenemos muchos datos, ya. Sí estar atento que mañana el MSCI, y el MSCI es una empresa que da índices, y esos índices muchos fondos globales los siguen, y mañana va a decidir si es que entra al índice de mercados emergentes China, ya. Es un dato no menor, ya, si bien para el común de la gente no está muy familiarizado con esto. China representa el 9% del market cap de las bolsas mundiales.
¿Y China, si China no está llega... en el índice?
¿Cómo, perdón?
China no está en el índice.
No está en el MSCI de Emerging Markets. El MSCI siempre tuvo reparos con el tema de controles de capital y flujo de información desde China. Y cada cierto tiempo tiene que decir si es que lo aprueba o no. Y este martes, o sea, mañana, dice si es que entra ahora. Si llegas a entrar, es una excelente noticia para China. El tema es que los recursos siempre son limitados y hay que ver de dónde va a salir esos recursos para invertir en China. ¿De dónde los sacarán? ¿De qué otros mercados emergentes? Así que estar más o menos atento con lo que vaya a pasar mañana.
Ok, perfecto, interesante, sí, vamos a estar conversando de eso. Okay, José.
Está muy bien.
Muchísimas gracias.
Buena semana.
José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, Corredores de Bolsa. Bien, te iba a decir, Moncho, ¿no tiene el video? No, mucho. Nuestra canción Rock the Cashback, en honor a
el director. A la ruta de las mil y un cashback que recorrimos, ¿eh?
¿Esa fue la que más te gustó a ti?
Sí. A uno de mis acompañantes le gustó menos. Es que me acordé de Cashback Discotheque.
¿Y hoy tú?
En la calle Suecia.
¿Alguna vez fuiste?
Alguna vez fui a portarme mal.
Mira tú.
En alguna vez. Tú no fuiste, ¿no?
Sí.
Ahí tiene que el doctor jugaba de local ahí.
No.
¿No?
No. No, el doctor pura película del blockbuster.
Lo mataste.
Cashback. ¿Qué fue el Cashback?
Murió, yo creo, como casi todas las cosas de Suecia.
Todo era verde, ¿o no?
Sí.
¿Ah?
Todo era verde.
Mucho neón verde. Bueno, esta canción de Clash. Cuando ya estaba en sus últimos estertores de Clash. Harto mala la canción. ¿Para qué vamos a andar con cosas?
¿Para qué? Exactamente.
Nos despedimos entonces y nos reencontramos a las 9. Perdón, a la 1:30. 9:56 son ahora. Nos encontramos a las 1:30 para ver cómo continúan operando los mercados. La Catalina está de vuelta y les va a contar también. Sí, curiosamente, ¿eh?
Curiosamente.
Les va a contar cómo cierra el día. Mañana, esotérico, ¿dónde se va esotérico? ¿Por qué desaparece cuando estamos en pleno programa? Una cosa salvaje. Nos va a contar, entonces, les vamos a contar con quién vamos a estar mañana durante el programa de AM que compartiremos nuevamente yo con el señor director.
Toda esta semana, ¿no?
Toda esta semana va a tocar Matiné, Mu, Noche Me Salvo.
No sé, siempre fuiste bueno para la mañana y la verme.
Sí, la noche. En el Cashback nos encontramos, ¿te cachai? ¿Hicimos esto alguna vez juntos en el Cashback?
¿Seguro? No nos conocíamos todavía.
No nos conocíamos. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, señor director. Bienvenido de vuelta.
Muchas gracias. Buenos días y buena semana.